Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, de regreso aquí en Radio Martí. Les saluda nuevamente Amado Gil en este programa especial de las noticias como son. Un programa resumen de fin de año, las principales noticias o acontecimientos que fueron noticias con respecto a Cuba o de Cuba. Nos acompañan o continúan acompañándonos los periodistas desde La Habana, todos ellos, Miriam Leiva, Miriam Celaya y Reinaldo Escobar. Desde Madrid, Michel Suárez. Habíamos dejado pendiente como tema, ya habíamos resumido cómo se sienten los cubanos, la esperanza y la desesperanza en Cuba, que fue marcada por el año 2015. También habíamos hablado de la Cumbre de las Américas, primer encuentro entre Barack Obama y Raúl Castro, encuentro físico me refiero, cómo esto deja en una posición quizás nueva también a los demás países, sobre todo los del eje bolivariano, los deja fuera de balance. Pero también tenemos que hablar de la visita del Papa. La visita del Papa se produce en un momento en que, todo el mundo esperaba la visita de Francisco, porque Francisco fue uno de los hombres que influyó para que este escenario fuera presente. Miriam Leiva, ¿la visita del Papa cumplió las expectativas que realmente tenían los cubanos?
Bueno, yo creo que las expectativas que tenía el gobierno de Cuba, yo realmente pensé que el Papa haría una continuación, y más por la personalidad y la aurora que él traía, una continuación sobre todo de la visita de Juan Pablo II, cuando dejó unos mensajes muy muy claros, muy concisos, y que tuvo impacto fuerte en la sociedad cubana. Pienso que este Papa pensaba una prolongación de eso, y más con la idea que traía de la misericordia y la evangelización. Sin embargo, fue una visita más de Estado, una visita política de acercamiento al gobierno. Hizo lo que no habían hecho los otros, fue a casa de Fidel Castro, se tomó la mano con él y tuvo gestos que realmente no eran atrayentes, ni siquiera hizo como el otro Papa Fidel lo visitó con su familia. No, en este caso este Papa fue a casa de Fidel Castro. Él tiene todo su derecho y creo que es bueno, pero creo que se excedió en esto. Quizás fue que como estadista, como hombre político, quiso dar una continuidad y seguir jugando un papel en las conversaciones entre el gobierno cubano y el de Estados Unidos, pero creo que eso fue totalmente innecesario. Podría haber sido un poco más discreto en estas cosas. Creo que también la actitud hacia la oposición fue negativa, en el sentido de que, bueno, los otros papas no se reunieron con la oposición, pero en el caso de Francisco hubo personas detenidas, bastante personas detenidas, y sin embargo no hubo un gesto de acercamiento a esas personas, o por lo menos la primera declaración del vocero de la iglesia fue decir que no sabía nada, y tres personas que se acercaron a él en la Plaza de la Revolución fueron detenidas por bastante tiempo, muy prolongado, y creo que eso fue, por más que yo quiera, por más simpatía que yo inclusive he tenido hacia Francisco desde muchos años, mucho tiempo, sencillamente creo que no tuvo y no tiene el calado que ha tenido inclusive hasta Benedicto, que no era un papa que fuera tan carismático, o incluso hasta posiciones como tenía. Lo que hizo Francisco en otros países, en Ecuador, en Bolivia,
y en Estados Unidos, Paraguay,
ya después de Estados Unidos, ya él se fue deslucido hacia Estados Unidos. Uh-huh. Pienso que inclusive cuando uno veía cómo hasta una niña latina entraba fuera de programa a la calle, y los guardias de seguridad del Papa se lo llevaban y él la saludaba, eso aquí en Cuba fue todo lo contrario. Inclusive uh-huh. personas que estábamos invitadas a asistir a cimiento del Papa, fuimos detenidas. Y no hubo un gesto, no ha habido un gesto desde el Vaticano hacia nosotros.
Claro. Importante, Miriam Leiva fue una de las personas detenidas, que fue invitada al recibimiento del Papa y fue detenida para que no llegara allí al lugar. Y también, por supuesto, las tres personas que en la Plaza de la José Martí, en la Plaza de la Revolución, en la visita a campal, en la misa campal del Papa, antes de la misa, se acercaron al Papa móvil. Uno de ellos logró llegar, le dio la bendición y después fue arrestado por meses bajo amenazas y de incluso de hacerle hasta acusaciones de atentados. La Iglesia Católica nunca se pronunció en el momento que esta gente estaba preso, que estos activistas estaban presos, nunca se pronunció por el tema. Si hubo diplomacia sutil, quizás, pero pronunciamientos públicos no. Miriam Zelaya, ¿la visita del Papa marcó un antes o después o pasó inadvertida?
No es que haya pasado inadvertida del todo, ¿no? Yo en primer término coincido con la colega Miriam Leiva en el aspecto de que él hizo una visita como jefe de Estado, así fue. En primer lugar, no hay una gran expectativa religiosa en Cuba, a veces se sobrevalora esto, el pueblo de Cuba no es tan religioso, te quiero decir tan católico, yo siempre veo cierta religiosidad y sobre todo este descreimiento en las figuras, ¿no? Yo creo que el Papa lo que dejó detrás de sí fue una estela de muy mal gusto, ¿no? De mal sabor en la boca, porque se creó la expectativa a partir del papel que él había tenido, sobre todo del papel que él había tenido en el restablecimiento de relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Y fue más que tibio, fue una actitud mala aquí en Cuba. Creo que eso es básicamente lo que ocurrió. Nunca pudo alcanzar, para nada alcanzó la expectativa que trajo la visita de Juan Pablo II, ni mucho menos alcanzar su carisma, alcanzar la esperanza que logró sembrar en los cubanos, ni de lejos, y lo que hizo fue un poco como echarse tierra encima. Creo que los cubanos en general tenían esperaban un poco más de Francisco, esperaban, bueno, latinoamericano, bueno, este hombre quizá tuvo que ver con las relaciones, con el restablecimiento de relaciones, y no, en realidad fue muy ajeno.
Muy bien, Reinaldo Escobar, ¿algún comentario o pasamos a otro tema?
No, seré breve porque como yo no soy muy católico, que digamos, pues no estoy, digamos, muy enraizado en ese tema. Sí coincido, que esto es algo sin ánimo de ponerme filosófico, que toda frustración es hija legítima de un exceso de expectativa. Y todo el que se sintió frustrado con la visita de Francisco fue porque se hizo ideas exageradas de lo que podía hacer ese señor, ¿no? Fue muy lamentable que él, después cuando llegara a Estados Unidos, pues se pusiera a criticar el sistema carcelario de los Estados Unidos, que yo también lo critico, pero realmente es muy, muy, muy lamentable que después de habiendo estado en uno de los países donde el sistema carcelario está en tan pésimas condiciones, donde hay tanta gente presa que no debería estarlo, donde tenemos una proporción de presos y de cárceles superior a cualquier país civilizado, pues sencillamente que él no haya hecho eso aquí y lo haya hecho en Estados Unidos me parece incalificable.
Michel Suárez.
Y también dijo que el sistema capitalista era el problema, eso lo dijo en Estados Unidos, mientras en Cuba cayó sobre todo esto. Esta misma semana el Papa cuestionó, esta misma semana en la que estamos hablando, el Papa cuestionó lo que él denominó como el silencio vergonzoso del mundo en la persecución de los cristianos. Pero es que en Cuba hay persecución de cristianos. Lo vimos en la misa de en las misas de Benedicto XVI y en las propias misas de Francisco, sin que el Vaticano tuviese una mensaje contundente en este sentido. Es decir, debería aplicarse a su propia personalidad el concepto de silencio vergonzoso del mundo ante la persecución de los cristianos. Y por último, creo que todo esto, todo lo que hemos visto y que suscribo lo que se ha dicho aquí, tiene que ver con ese equilibrio que pretende mantener la Iglesia Católica para que no se produzca una marcha atrás en las cuestiones conseguidas por la Iglesia cubana, lo poco que se ha conseguido en cuanto a procesiones, autorizaciones, algunos minutos, dos o tres veces al año en televisión y todas estas cosas. Pero yo creo que en ese cálculo perdemos todos los cubanos, gana la institución probablemente, pero pierde todo el rebaño católico, porque aquí Lo que cuenta al final es la gente, no las instituciones.
Claro, hay un tema que me gustaría tratarlo en este programa, porque si hablamos de resumen o por lo menos lo que ha quedado, hay que hablar de los grupos de la oposición interna, la sociedad civil dentro de Cuba. Más allá de las actividades, yo en la presentación hablaba de las actividades de la UNPACU, hablaba de los opositores, los activistas que intentaron, pues, o que por lo menos fueron a las elecciones del Poder Popular intentando entrar al sistema de base, por lo menos de circunscripción, para desde ahí pues plantear sus ideas. También hablaba de los proyectos de Todos Marchamos, las Damas de Blanco, que mantuvieron sus caminatas, etcétera. Sin embargo, ¿qué cambia para la oposición interna cubana las nuevas relaciones con Estados Unidos? Y yo me parece que esto es un tema sumamente importante, porque cuando se habla de la oposición es la avanzada de la sociedad cubana, son las personas que están al frente de buscar la democracia dentro del país, y hay muchos que dicen que que por lo menos se ha quedado un poco, digamos, movida lo que es el papel fundamental de la oposición. ¿Tu opinión, Miriam Leiva?
Bueno, yo creo que en cada momento hay que hacer lo que en cada momento sea necesario, ¿no? Indudablemente hay una situación que es distinta en cuanto a que hay conversaciones entre el gobierno cubano y el gobierno de Estados Unidos, pero también hay que tener en cuenta que ambos lugares, ambos gobiernos han declarado que es lograr el mismo fin por otros medios. O sea, no ha cambiado el carácter y los objetivos de la política de Estados Unidos de ayudar al pueblo cubano a llegar a una sociedad democrática y además de apoyar a las personas que están tratando de tener el derecho de participar en su país. Y por su parte, el objetivo del gobierno cubano de mantenerse en el poder a toda costa y modernizar, o como ellos dicen, actualizar el socialismo sostenible, que eso es, bueno, una entelequia que nada más que ellos hablan, yo creo que ni entienden. Entonces, ante esa situación, indudablemente, pues hay que ir adoptando las condiciones que hay en el momento, pero sí hay una cosa que es muy importante: el pueblo cubano ha ido perdiendo el miedo, y además de eso, hablando más y declarando más y pidiendo más y participando más. ¿Por qué? Bueno, por muchas causas. Puede empezar hasta desde causas políticas, la crisis económica que hay en Cuba, pero también porque ve que cada vez que hay una posibilidad de participación en algo, en todo sentido, desde político, económico, lo que sea, el gobierno lo cierra y no da posibilidades. Entonces, esto ha ido haciendo que cada día, y además porque hay nuevas generaciones, gente que no estuvo comprometida con los años anteriores y las campañas anteriores, y los que sí estuvieron comprometidos de muy buena fe y están hoy día pasando hasta hambre por las pensiones miserables que tienen. Entonces, no. La situación en Cuba en general es otra, no solo por las relaciones entre Cuba y Estados Unidos, y eso hace que en cada momento, bueno, hay que adecuarla a esto. Ahora, de todas maneras, yo sí creo que mientras más haya programas que tengan en cuenta las necesidades y los intereses del pueblo, pues más pueblo se va a unir a la oposición en Cuba. De todas maneras, creo que los esfuerzos que se han hecho y que se están haciendo son valederos. Uno puede estar más tener más proximidad a un tipo de actividad que a otra, pero de todas maneras, creo que la oposición en Cuba pues ha ido tomando las posibilidades que da cada momento, y el gobierno cada día, como en esto se ve ahora, trata de ver cómo neutraliza o impide el acercamiento real de Estados Unidos al pueblo cubano, que por cierto Obama es un hombre más popular en Cuba, y además de eso, cómo claro. Sigue manteniendo el poder.
Claro, yo creo que eso importa. Lo decía Miriam Zelaya al principio en su comentario, incluso decía que quizás una de las cosas que se puede notar es mayor gente acercándose, mayor gente en actividad, por lo menos de crítica, de protesta, etcétera. ¿Tú consideras que eso ha sido algo positivo que se puede pues, quizás dejar como positivo para el 2015 en Cuba? Ya hablando de sociedad civil, Miriam Zelaya.
Sí, yo sí creo que eso es algo positivo del 2015. Ese acercamiento que ha tenido la gente común, la sociedad en general, a los opositores, a los inconformes, y esa pérdida de miedo de la que hablaba Miriam Leiva. Yo sí creo que es positivo. Por demás, me parece también importante, yo siempre he tenido claro que la situación de Cuba, en lo que compete a resolver la situación interna cubana, es un asunto de los cubanos. Yo no creo que Barack Obama tenga sobre sí la responsabilidad de estar protegiendo o de estar encaminado a resolver la situación cubana, a derrocar al gobierno, ni mucho menos.
Claro, pues sí, sin embargo, Reinaldo Escobar, el ambiente que se respira, a pesar de la desesperanza o a pesar de la decepción, pero el ambiente que se respira en el cubano de a pie, con las nuevas relaciones con Estados Unidos, con mayor cantidad de visitantes, mayor turismo, etcétera, ¿tú crees que eso es lo que está produciendo que la gente quizás, bueno, pues tenga un poco menos miedo, protestar, etcétera? Tú hablabas de la palabra envalentonar, está envalentonada la gente. ¿Consideras que es esa la causa?
Mira, yo quiero y quería primero que todo aplaudir frenéticamente las palabras de Miriam Zelaya. Yo creo que tenemos que realmente despojarnos de esta intención de querer vincular lo que está pasando en Cuba o lo que puede pasar en Cuba en relación a las decisiones que toman los gobernantes de Estados Unidos y de Cuba. Eso realmente, el día que Estados Unidos quiera que se acaben los problemas en Cuba, pues no sabrá qué hacer, porque Estados Unidos no puede resolver los problemas de Cuba y tampoco tiene por qué hacerlo, ni es su obligación, ni tiene capacidad ninguna para hacerlo. La población cubana está agotada, está cansada de todo lo que está pasando durante tantos años y ha sido el paso de 57 años y la absoluta incapacidad del gobierno de solucionar los problemas de los cubanos, lo que trae como consecuencia que cada día haya más gente tratando de salir del país. Hay 8.000 personas ya ahora en Costa Rica, como todo el mundo sabe, y cada día hay menos gente interesada en ser militante del Partido de la Juventud y cada día acercándose más personas a la oposición cubana. Y cuando digo oposición, aunque no estuve invitado a participar en la pregunta anterior, quiero anotar que la oposición cubana no está unida en relación al tema del acercamiento entre Cuba y Estados Unidos. Es decir, tampoco es caricaturizable, ¿no? Ni hay gente que esté totalmente en contra, ni hay gente que esté aplaudiendo como un tonto lo que está pasando entre Cuba y Estados Unidos. Lo cierto es que en un principio algunas personas, algunos líderes de la oposición cubana reaccionaron creyendo de que el acercamiento de Obama a Raúl Castro se podía interpretar casi como una traición a la oposición cubana. Y otras personas que trataron de modular eso dicen, no es así, ¿no? Es decir, yo creo que un cambio de escenario puede tener un cambio de estrategia. Han pasado muchas cosas en la oposición cubana y una de las más significativas, que yo creo que no se puede dejar de mencionar en este año, es la creación de una mesa de unidad de acción democrática en la que están incluidos en instituciones de la oposición como el Frente Antitotalitario Unido, el FANTU, en el centro de la isla, la UNPACU en Santiago de Cuba, Cubalex, el Partido Socialdemócrata, la Unión Patriótica, el Arco Progresista, el grupo de Pedro Luis Boitel en el centro de la isla. Es decir, ha habido una intención de aunar a plataformas opositoras e incluso se espera que ahora el 20 de enero esa mesa de la unidad dé a conocer un programa que han estado consensuando entre sus medios, ¿no? Eso por una parte. Por otra parte, Todos Marchamos ha tenido una postura muy vertical, ha tenido una postura de resistencia. En mi opinión, ese es un grupo de personas que no están muy contentos con las relaciones con los Estados Unidos y el gobierno se ha dedicado justamente a demostrar que tiene el poder. Toda la represión que está pidiendo en Cuba, y quizás me adelanto un tema que ustedes quieren tocar, ha sido especialmente para demostrarle a Estados Unidos, nos sentamos a hablar con ustedes, pero aquí adentro hacemos lo que nos da la gana.
Y eso, Michelle Suárez, realmente ponen una posición de desventaja quizás al propio Estados Unidos, aunque se mantiene haciendo las denuncias, pero ¿cómo seguir en estas relaciones con el gobierno cubano cuando sigue reprimiendo a todo el que se le opone? O sea, me parece que hasta cierto punto, si no es de desventaja, por lo menos una situación más difícil al gobierno cubano, al gobierno estadounidense, para seguir avanzando.
siempre será una desventaja cuando una democracia, en este caso Estados Unidos, tiene que lidiar, negociar o sentarse a conversar con una dictadura. Siempre la democracia va en desventaja, más en una dictadura como la cubana, tan unipersonal y donde se toman decisiones que no tienen nada que ver con la lógica ni con el raciocinio común. Entonces, bueno, está siendo difícil para Estados Unidos. Afortunadamente, hay palabras e ideas alentadoras por parte de la administración en cuanto al apoyo a los movimientos internos en Cuba, a la libertad de información, a la política migratoria. Hay una serie de aspectos en los que se mantiene claro, evidente, el apoyo de Estados Unidos hacia una democratización, si bien también hay que señalar que el presidente renunció a lo que él llama el cambio de régimen. Este es un elemento importante que también se dio en el año 2015. Yo quería decir también, Amado, que este año ha sido muy represivo. Ha sido un año muy represivo y además con la particularidad de ser esta represión casi invisible para la opinión pública internacional, precisamente porque la gente entiende que en este marco de cosas que estarían pasando en Cuba hay que mirar para otro lado o permitir ciertas cosas con tal de no entorpecer lo que algunos creen que está sucediendo. Pero la cuestión es que ha sido casi invisible a los ojos de la prensa y de la opinión pública internacional la represión en Cuba, incluso con récord de detenciones. Y también ha sido un año en el que se ha echado de menos, ya que estamos hablando de la oposición, nuevas propuestas concretas por parte de los grupos de la oposición, propuestas que sean capaces de plantear soluciones a los problemas de la realidad nacional y que son perfectamente compatibles con las manifestaciones, las denuncias de las violaciones a los derechos humanos y con todo lo demás. Creo que debió ser el año en el que se llegara a otro punto, pero que lamentablemente no se llegó.
Bueno, vamos a ir resumiendo, porque nos quedan apenas unos minutos en el programa. Miriam Leiva, comienzo contigo, fue con la persona que comencé hoy. 2016, en un minuto, ¿cómo lo ves?
Bueno, yo creo que es el año de las definiciones, de muchas definiciones, el año en que el pueblo cubano puede continuar avanzando en sus demandas hacia el gobierno y que, sobre todo lo que se decía antes, que tenemos que estar cada día más convencidos de que lo que pase en Cuba y la solución que pueda tener depende de nosotros los cubanos, y creo que en eso Estados Unidos no tiene ningún interés en que sea de otra manera. Las expectativas se han creado, pero no determina todo Estados Unidos. Claro, abre posibilidades, pero no determina todo y todo depende de nosotros.
Miriam Zelaya, 2016.
Sí, bueno, 2016, pienso como Miriam, va a ser un año de muchas definiciones, va a ser un año difícil, posiblemente sea un año en que también veamos que se mantenga e incluso crezca la represión en la medida en que se siga manifestando la inconformidad de la gente. Sin embargo, no quisiera terminar mi opinión sobre ese año sin dejar sentada una cosa que no comparto con Michel Suárez, y es el hecho de que la gente, el mundo, la opinión internacional ha mirado hacia otra parte. No es cierto, porque incluso la ONU hizo una declaración inusual delatando, o sea acusando el tema de los derechos humanos en Cuba, criticando el tema de la represión en Cuba. Eso fue muy reciente, hace poco. Uh-huh. Por otra parte, sí, la oposición ha avanzado y sí se han hecho propuestas concretas. Creo que en ese sentido no podría estar de acuerdo con él. Pienso que en el 2016 avanzaremos más y habrá otras propuestas y se puede crear un escenario interesante a los efectos de la oposición cubana.
De hecho, el presidente Barack Obama, presidente de los Estados Unidos, hablando sobre una posible visita a Cuba en el 2016, ha condicionado a la situación de derechos humanos dentro del país. Lo hizo la Casa Blanca cuando se habló de esta posible visita. Reinaldo Escobar, 2016.
Bueno, 2016, desde el punto de vista de lo que se puede esperar de ese año, creo que lo más significativo será el séptimo congreso del partido, que nuestra colega, la primera Miriam, había mencionado, y no se puede desestimar ese evento. En ese evento pueden ocurrir cosas tan significativas como que Raúl Castro decida dejar el cargo de primer secretario del partido y colocar a otra persona. Eso es totalmente presumible, como presumible es que se vaya también el señor Machado Ventura. Va a haber una elección del Comité Central. La elección de un nuevo Comité Central es algo que está pendiente en el quinto Congreso fue que se hizo la última elección del Comité Central, porque en el sexto Congreso eso no se hizo. Eso significaría cambiar, entrar uno en el escenario nuevo, un grupo nuevo de personas, y las personas, olvídense de lo demás, son las que toman las decisiones, son los decisores. Y si cambia la materia orgánica, la cosa física de los nuevos decisores, eso puede tener una repercusión en el futuro de Cuba. Lo que no significa que los cubanos, el pueblo cubano, tengan que esperar, de la misma manera que no tiene que esperar las decisiones de Washington, tampoco tiene que esperar para su futuro las decisiones del séptimo Congreso del Partido.
Muy bien,
pero
Michel,
las cosas pueden moverse en este sentido.
Muy bien. Michel Suárez, menos de un minuto para concluir este programa.
Bueno, coincido en que el Congreso del Partido habrá que estar atento, aunque personalmente no tengo ninguna expectativa al respecto. Quizás lo más que pueda pasar es que se produzca una sustitución del segundo secretario del Comité Central, pero en mi opinión no del primero. Vamos a una nueva fase de ese ciclo tenebroso, condonación de deudas, nuevo endeudamiento de la economía nacional, eso lo veremos en el año 2016 posiblemente, y también un aumento de las desigualdades, porque hay un grupo que avanza, la élite empresarial y militar, los vinculados al Partido Comunista, y a otro al que no se le permite prácticamente nada. Y eso conlleva, sin dudas, a nuevas desigualdades en el plano económico y en el plano social.
Muchísimas gracias, Miriam Leiva, Miriam Zelaya, Reinaldo Escobar desde La Habana. Gracias, Michel Suárez desde Madrid. Aquí tienen las principales noticias, por lo menos algunas de las que nosotros creemos que son las más importantes a analizar durante el 2015 en Cuba. Muchísimas gracias a todos los que han estado en sintonía con este programa, también a Johnny Hilfer en la producción, May Vázquez en los controles. Mi nombre es Amado Gil y siempre, bueno, pues como siempre digo, ahí están las opiniones. Saquen ustedes sus propias conclusiones. We'll be right back.